Apreciados radioescuchas, les habla Fernando Díaz del Castillo. En la producción nos acompaña Wilson Urquijo. En este programa en que estudiamos la fe católica, dedicamos las tres charlas anteriores a estudiar la verdad de la resurrección de Jesús. Una verdad fundamental, porque si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría justificación alguna. Hace una semana nos quedó claro que la resurrección de Jesús no consistió simplemente en la reanimación de un cadáver. La resurrección de Jesús consistió en que después de haber vivido una vida humana plena, de haber muerto y haber sido sepultado, dejó la manera de vivir como hombre y entró a vivir una realidad distinta a la que vivimos los demás seres humanos en la tierra, en una dimensión fuera del espacio y del tiempo, como Dios, pues Jesús es hombre y es Dios. En esa dimensión propia del ser de Dios, después de la resurrección, ya no se puede ser alcanzado por la muerte. Comprendimos que la resurrección de Jesús fue una gran noticia también para los seres humanos, porque no solo se probó así que Jesús nuestro Redentor es Dios, sino que con su resurrección nos abrió la posibilidad de vivir con Él en la eternidad cuando hayamos cumplido nuestra misión en la tierra. El acontecimiento de la resurrección de Jesús descubrió para los seres humanos una nueva realidad. Después de nuestra vida terrena, tenemos la posibilidad de vivir en una nueva dimensión en la que vive Dios. Vimos también que los testigos de la resurrección de Jesús fueron sus inmediatos seguidores, quienes lo habían visto sufrir una terrible pasión, y luego gozaron de nuevo de su presencia resucitado. Se dieron ellos cuenta de que el resucitado era la misma persona, el mismo Jesús, aunque su aspecto era distinto. El Papa Benedicto XVI nos explica en la segunda parte de su obra Jesús de Nazaret que los discípulos lo reconocían cuando aparecía en medio de ellos en un cuerpo transformado, cuando entraba sin necesidad de abrir las puertas, por ejemplo. Lo reconocían, aunque a veces no inmediatamente. Dice Ratzinger de Jesús resucitado: Él es plenamente corpóreo, y sin embargo, no está sujeto a las leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y del tiempo. En esta sorprendente dialéctica entre identidad y alteridad, es decir, entre ser la misma persona y parecer otra, entre verdadera corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo, se manifiesta la esencia peculiar, misteriosa, de la nueva existencia del resucitado. En efecto, ambas cosas son verdad. Él es el mismo, un hombre de carne y hueso, y es también el nuevo, el que ha entrado en un género de existencia distinto. Está en la página 309 y siguiente. De modo que Jesús resucitado tenía cuerpo, pero no tenía las limitaciones del cuerpo. Más adelante, en la página 310, Benedicto XVI menciona las teofanías o manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, y nos explica la diferencia de esas manifestaciones de Dios con las apariciones de Jesús resucitado. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó a veces en la figura de hombre y también como un ángel. A Abraham se aparece Dios en la figura de tres hombres, y el patriarca se da cuenta de que se trata del Señor, en el capítulo 18 del Génesis. En el libro de Josué, en el capítulo 5, se manifiesta Dios como un guerrero con una espada desenvainada en la mano. en el capítulo 6 del libro de los jueces, como un ángel se aparece Dios a Gedeón, y en el capítulo 13 anuncia el nacimiento de Sansón. Cuando esos emisarios desaparecen, luego de dar sus mensajes, los identifican como ángeles del Señor. Nos explica Benedicto XVI sobre esas apariciones, que Dios manifiesta su cercanía con los seres humanos al aparecer como hombre. Y por otra parte, cuando lo ven como un ángel, Dios da a entender que está fuera de las leyes de la vida material. En el Antiguo Testamento, Dios se deja ver como hombre, aunque no es realmente un hombre de carne y hueso. Caigamos en la cuenta de que no se trataba de Jesús. ¿En qué está la diferencia de esas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento y las apariciones de Jesús resucitado? La novedad de la teofanía del resucitado, dice Benedicto XVI, consiste en el hecho de que Jesús es realmente hombre. Como hombre, ha padecido y ha muerto. Ahora vive de modo nuevo en la dimensión del Dios vivo. Aparece como auténtico hombre y, sin embargo, aparece Dios, y Él mismo es Dios. Jesucristo es Dios y es también hombre. Es muy importante que tengamos presente que las apariciones de Jesús resucitado a sus seguidores fueron encuentros reales con Él, que posee un cuerpo y permanece corpóreo. Dice Ratzinger en la misma obra que ya he citado, Jesús de Nazaret, en la página 312. Lucas lo subraya con mucho énfasis. Jesús no es, como temieron en un primer momento los discípulos, un fantasma, un espíritu, sino que tiene carne y huesos. Hasta allí Benedicto. No en vano en los evangelios se menciona que Jesús resucitado, en más de una ocasión, se reúne con sus discípulos, les habla y come con ellos. Leamos en Lucas, en el capítulo 24, versículos 36 a 43. Dice, estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué os turbáis? ¿Por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos. Desde la página 316, Benedicto resume su pensamiento sobre la naturaleza y significación histórica de la resurrección de Jesús. De allí tomo algunas conclusiones. Jesús no es alguien que haya regresado a la vida biológica normal y que después, según las leyes de la biología, deba morir nuevamente cualquier día. Jesús no es un fantasma, un espíritu. No pertenece al mundo de los muertos, aunque estos puedan de algún modo manifestarse en el mundo de la vida. Nos explica entonces Benedicto XVI algo que quizás no nos habíamos preguntado. ¿Cómo fue la aparición de Jesús a Saulo, el perseguidor de los cristianos, quien luego de ese encuentro con Jesús se convirtió en Pablo el apóstol? Benedicto dice que el encuentro de Pablo con el resucitado fue un acontecimiento en la historia. Un encuentro con una persona viva, no fue solo una visión. Se pregunta Benedicto, ¿Qué podemos decir sobre la naturaleza peculiar de la resurrección de Cristo? Y responde, que es un acontecimiento dentro de la historia, que sin embargo quebranta el ámbito de la historia y va más allá de ella. Como ya nos había explicado, se puede considerar la resurrección de Jesús como una especie de salto radical en el que se entreabre una dimensión de la vida, una nueva dimensión de la vida del ser humano. Nosotros nos representamos con facilidad tres dimensiones: la longitud, la anchura y la profundidad. Imaginamos con más dificultad las dimensiones del espacio y del tiempo, y nos es aún más difícil representarnos la cuarta dimensión que propone la teoría de la relatividad. ¿Qué decir de la dimensión en que vive Dios fuera del espacio y del tiempo? ¿Cómo imaginar algo que no es un lugar? Es un estado, no es un lugar, es un estado, una manera de ser. Textualmente dice Benedicto XVI en la página 318. Más aún, la materia misma es transformada en un nuevo género de realidad. El hombre Jesús, con su mismo cuerpo, pertenece ahora totalmente a la esfera de lo divino y eterno. En cuanto a nosotros, los seres humanos, que fuimos creados con un alma inmortal, con la resurrección de Jesús se nos abrió la posibilidad de que nuestro cuerpo, que es parte de nuestra persona, pueda en nuestra propia resurrección vivir eternamente en comunión con Dios, en la plenitud de una vida indestructible. Como no tenemos la experiencia de una vida así transformada, lo que será la vida en la eternidad no la podemos ni imaginar. No podemos imaginar cómo será ese nuevo estado de nuestro ser transformado. ¿Cómo entender estas maravillas? Un día, con la gracia de Dios, las experimentaremos. Por ahora, hagamos el esfuerzo de por lo menos acercarnos a la explicación de Benedicto XVI, quien profundiza en su comprensión de lo que significa la resurrección. Dice, refiriéndose a la resurrección de Jesús, que con ella se ha producido un salto ontológico que afecta al ser como tal. Se ha inaugurado una dimensión que nos afecta a todos y que ha creado para todos nosotros un nuevo ámbito de la vida, del ser con Dios. La resurrección da entrada al espacio nuevo que abre la historia más allá de sí misma y crea lo definitivo. En este sentido, es verdad que la resurrección no es un acontecimiento histórico del mismo tipo que el nacimiento o la crucifixión de Jesús. Es algo nuevo, un género nuevo de acontecimiento. Habla Benedicto de un salto ontológico, es decir, un cambio radical en la manera de ser. Cuando califica a la resurrección de un acontecimiento más allá de la historia, nos aclara, sin embargo, que la resurrección ha dejado su huella en la historia. Por eso, puede ser refrendada por testigos como un acontecimiento de una cualidad del todo nueva. Sí. Aunque la resurrección de Jesús fue un hecho fuera de la historia, dejó huellas profundas en la historia. Como es el entusiasmo y la audacia de sus seguidores que se entregaron a anunciar el acontecimiento de Jesús resucitado con una dedicación que no se detuvo ante las persecuciones y la muerte. No sería comprensiva una entrega así si no hubieran vivido el encuentro real con Jesús resucitado. ¿Cómo se podría entender la transformación de Pablo, de fariseo perseguidor de los cristianos, en incansable apóstol de los gentiles? Y el cambio del grupo de los cercanos seguidores de Jesús, que del rechazo inicial a que su maestro tuviera que sufrir una muerte atroz en la cruz, llegaran a aceptar plenamente que los dos acontecimientos, la muerte y la resurrección, fueran ambos parte del hecho salvador de Jesús. Empezaron a entender la cruz no como un patíbulo vergonzoso, sino como un signo glorioso y salvador. Por la experiencia vivida con Jesús resucitado, sus discípulos entendieron y aceptaron que el camino de la cruz es el propio de quienes estén dispuestos a seguirlo. Que quien quiera seguir al Maestro debe tomar a su vez su propia cruz. Eso no sería posible para la debilidad humana sin el poder que transmite el resucitado a sus seguidores. A sus discípulos, Jesús dio la misión de predicar el Evangelio a todos los pueblos, y así la aceptaron, como continuadores de la historia de la salvación en las comunidades cristianas a las que llevaron el bautismo y con él la fe. Es interesante ver cómo el camino de la cruz conduce a la plenitud, a la resurrección. El camino de la cruz es, pues, un camino de vida, de salvación. Jesús había anunciado a sus discípulos que recibirían la fuerza del Espíritu Santo y serían sus testigos hasta los confines de la tierra. Y a fe que recibieron al Espíritu Santo, pues aceptaron lo que para los judíos era el escándalo de la para los judíos era el escándalo de la cruz, era más bien un motivo de gloria, y dedicaron su vida a anunciar abiertamente que precisamente ese a quien habían crucificado era el Mesías esperado, el Salvador. Es que experimentar personalmente la presencia de Jesús resucitado fue una vivencia transformadora de hechos reales que movieron a sus discípulos a dar testimonio de él en el camino que debieron recorrer con su propia cruz. Una inquietud más propia de nuestra manera humana de pensar y de obrar. ¿Por qué Jesús resucitado se dejó ver solo del grupo cercano de sus seguidores, cuando habría podido humillar con su presencia a sus perseguidores? Ahora, nosotros debemos fiarnos del testimonio de ese pequeño grupo de quienes lo vieron resucitado. Benedicto XVI trata esa inquietud en su libro Jesús de Nazaret, en la segunda parte, en la página 320 y siguiente. Dice que ese ha sido el modo discreto como Dios se ha revelado al mundo. No solo en su resurrección se comportó Dios así. Podríamos preguntar también por qué Dios se reveló solo a Abraham y no a los poderosos del mundo. ¿Por qué escogió solo al pueblo de Israel y no de manera inapelable, contundente, a todos los pueblos de la antigüedad? Dice Benedicto XVI. Es propio del misterio de Dios actuar de manera discreta. Solo poco a poco va construyendo su historia en la gran historia de la humanidad. Se hace hombre, pero de tal modo que puede ser ignorado por sus contemporáneos, por las fuerzas de renombre en la historia. Pensemos en el nacimiento de Jesús, en el niñito nacido en una pesebrera, porque negaron a María y a José un lugar decente para su nacimiento. Y sigue Ratzinger. Padece y muere, y como resucitado, quiere llegar a la humanidad solamente mediante la fe de los suyos, a los que se manifiesta. No cesa de llamar con suavidad a los puertos de nuestro corazón, y si le abrimos, nos hace lentamente capaces de ver. Benedicto XVI termina el capítulo noveno sobre la resurrección de Jesús con estos dos párrafos que no podemos dejar de leer. Dice: pero ¿no es este acaso el estilo divino? no arrollar con el poder exterior, sino dar libertad, ofrecer y suscitar amor. Y lo que aparentemente es tan pequeño, no es tal vez, pensándolo bien, lo verdaderamente grande. No emana tal vez de Jesús un rayo de luz que crece a lo largo de los siglos, un rayo que no podía venir de ningún simple ser humano, un rayo a través del cual entra realmente en el mundo el resplandor de la luz de Dios. El anuncio de los apóstoles podría haber encontrado la fe y edificado una comunidad universal si no hubiera actuado en él la fuerza de la verdad. Si escuchamos a los testigos con el corazón atento y nos abrimos a los signos con los que el Señor da siempre fe de ellos y de sí mismo, entonces lo sabemos. Él ha resucitado verdaderamente. Él es el viviente. A Él nos encomendamos en la seguridad de estar en la senda justa. Con Tomás metemos nuestra mano en el costado traspasado de Jesús y confesamos, Señor mío y Dios mío. Hasta allí, Benedicto. Con esa confesión de fe termina Benedicto XVI el capítulo sobre la resurrección de Jesús. Tomo además algunas consideraciones del cardenal Carlo María Martini en su libro Por los caminos del Señor. A los creyentes, estos pensamientos de profundos conocedores de nuestra fe nos fortalecen en ella. En Jesús resucitado, Dios se nos da a conocer y aparece, en cierto modo, distinto a como el hombre se lo había imaginado. Los apóstoles habían conocido al Jesús hombre afectuoso, íntimo, misericordioso, traicionado, capaz de dar su vida por el ser humano. Ahora, conocen además a Jesús resucitado, Señor de la vida, quien de sus seguidores, antes presas del miedo, el Espíritu Santo hace testigos libres y valientes del Jesús amor que se entrega. Es decir, que el acontecimiento pascual, el Jesús resucitado, revela el nuevo rostro de Dios Trinidad. ¿Cómo acoger nosotros el acontecimiento pascual, sino con entusiasmo, con valentía, con esperanza, con agradecimiento? Porque se nos ha probado el amor sin límites de Dios que nos espera para un día gozar de la vida eterna con Él. ¿Y cómo no comunicar nuestro entusiasmo a los demás? Esa es la clase de cristianismo que debe suscitar Jesús resucitado. Los espero dentro de una semana. Nos quedan todavía consideraciones sobre la naturaleza de la resurrección, no solo de Jesús, sino también de la que esperamos para nosotros. Estuvimos hoy con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias. Thank you.